Hoy en día funcionan dos maneras. La primera es, hoy en día la gente va a buscar cosas por Google, ¿no? Vas a escribir un nombre de una empresa, vas a buscar contenido, vas a hacer control F y escribir una palabra llave y buscar un poquito de contenido. Eso te toma 30, 35, 40 minutos para buscar informaciones relevantes a lo que tú estás vendiendo. No genérica, pero relevante, ¿no? Que está muy interesante para ti y para el prospecto con quien vas a hablar. Nosotros ofrecemos la misma experiencia, pero lo permitimos de ganar la información necesaria de insights relevante en 2 minutos.
Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores y ejecutivos de la industria SaaS sobre sus historias y sobre cómo han superado sus desafíos durante 30 minutos. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y soy redactor publicitario y periodista. Y hoy estamos aquí con Nadir Mansour, fundador y CEO de Great Insight, que es una herramienta de prospección. Nadir es un experimentado profesional de las ventas. Ha trabajado durante más de 5 años para empresas de la industria SaaS. Y aparte estudió economía y finanzas en la Universidad Bocconi. Tiene un background muy diverso y aparte es políglota. Habla 6 idiomas. Great Insight es la primera herramienta diseñada para managers y equipos de venta destinadas a prospectar y hacer muy personal esta prospección y aumentar la efectividad de todos tus esfuerzos de ventas. Nadir, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Para nosotros es un privilegio tenerte acá y aprender sobre tu viaje del fundador.
Muchas gracias, Gabriel. Es un honor hablar contigo y pues muchas gracias por su tiempo.
Buenísimo, buenísimo. Mira, antes de conocer un poquito más de ti y de tu historia, Nadir, tenemos como sello en este show abrir con un gran problema, con un gran obstáculo o acerca de una historia donde hayas tenido tú un obstáculo que hayas vivido. ¿Cuál sería esta historia o cuál sería este obstáculo que tú consideras más pesado al momento de fundar Great Insight?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa hoy en día es que si tú miras a la gente que son ejecutivos, que son personalidades públicas, lo que estás viendo es dos lados. El de los que son de acuerdo con la persona que habla y el de los que no son de acuerdo con la persona que habla, ¿no? Pero lo que pasa es que la persona que gana es la persona que está muy preparada. Porque hoy en día hay un nivel de información increíble afuera, increíble. Y pues lo que pasa es que cuando tú hablas con ejecutivos, no es bastante bien hablar justo de tu producto o del mercado, porque eso todo lo pueden hacer, todo lo pueden hacer y no te da ninguna competición o ventaja, digamos, en el mercado. Y tengo un amigo americano que trabajé por Coca-Cola por 30 años y él tenía ese quote, o sea, diferente gana contra mejor cada día de la semana. Y el problema es hoy en día cómo puedes presentarte a un ejecutivo que necesita que tomar decisiones importantes, así que ellos pueden tener confianza en lo que tú estás diciendo y al mismo tiempo aprovechar a ver las oportunidades que tu producto ofrece. Y la preparación es lo que te permite de estar diferente, porque ellos van a tener un montón de preguntas y al mismo tiempo tienen un montón de informaciones sobre la empresa, los que quieren hacer en el futuro, los que son los desafíos, los que son las oportunidades. Y pues cuando tú sabes y tomas todo ese tipo de información, te permite de tener una conversación más específica y consultoria, que es una cosa que te permite de ser diferente. Yo lo hice cuando trabajé con otras empresas. El problema es que en ventas necesita que hacer un volumen de contactos, ¿no? Cada día, casi 50, 100. Y pues lo que pasa es que está muy difícil preparar. porque cada empresa tiene problemas diferentes, estrategias diferentes y todo eso. Pues buscar ese tipo de información te va a gastar mucho tiempo. Y el resultado es enorme, pero necesitan el volumen también para que la conversión te puede ayudar con los resultados. Y pues lo que hizo yo es cómo puedo ayudar a la gente que trabaja en ventas prepararse para cada llamada, cada conversación con un ejecutivo en una manera que está simple y efectiva, sin gastar tiempo y sin gastar el tiempo a buscar las informaciones más relevantes para ellos y sus productos y todo eso. Pues ese es el problema y me ayudó muchísimo como lo hice manualmente y pues me puse a crear un producto que podría permitir a eso automáticamente. Así que todo lo pueden hacer y todo en ese momento te puede dar la oportunidad de estar diferente, que ese es lo que es importante. No está solo ser mejor, pero diferente.
Y al final entonces tú enfrentas este reto de la prospección que tienes que hacer, lo que le llaman business intelligence, ¿no? Extraer datos y saber en dónde están como para poder comunicarse mejor con las personas y que el mensaje sea más efectivo. ¿Cómo se te prendió el bombillo de sistematizar todo esto que ya estabas haciendo de una manera manual cuando trabajabas en ventas para otras startups, para llevarlo y después convertirlo en un software as a service? Entonces, ¿cómo hiciste para sistematizar que... ¿Cómo se te prendió el bombillo? ¿Cómo salió la idea?
O sea, lo que pasó es que yo tenía un proceso, ¿vale? Un proceso manual y me estaba preguntando, ¿se puede automatizar este proceso? ¿Cuánto eso me puede ayudar en lo que hago yo para vender? ¿No? Y lo que he descubierto es que más información de impacto tienes, más capacidades de preguntar a preguntas de impacto tienes. Y en ese te ayuda con el proceso de ventas, ¿no? Y lo que hice es que trabajé con mi co-founder, que está en San Francisco, Joel Sodomossi, y lo que pasó es que le mostré en una manera operativa, como yo lo he hecho manualmente, así que pues lo hemos creado en una manera que puede ser automatizada. Y ese es lo que hemos hecho desde antes, es mirar a mi proceso manual y pues preguntar cómo nosotros podemos hacer eso en una manera automática. Y pues sí, sabes, cuando vas a ser un emprendedor vas a aprender un montón de cosas y nosotros hemos aprendido un montón también. Y sí.
Y en ese proceso, me recuerdas que siempre preguntamos a los invitados del show, preguntamos que en este proceso de fundar la herramienta del viaje del fundador, normalmente uno se apoya a otras personas, se apoya de redes de contacto, de masterminds, mentores, etcétera. Tú en tu caso, vamos a verlo por dos ángulos. Primero, el ángulo como profesional de ventas, antes de ser founder y ser owner de Great Insight. ¿Quién te ayudó a hone your sales skills, mejorar tus habilidades de venta, mejorar tus habilidades y procesos de prospección? ¿Qué referencias utilizaste para construir este mecanismo y este proceso que me estás comentando?
Es que yo tenía dos tipos de experiencia. Tenía la experiencia transaccional, o sea, transactional, y pues tenía la experiencia enterprise, empresario. Y lo que pasó es que cuando trabajé por una empresa que se llama PatSnap, que estaba en Inglaterra, ellos cuando han empezado tenían la mentalidad de boiler room, o sea, Wolf of Wall Street, si tú entiendes. Te pones al teléfono, 100 llamadas cada día, necesita que buscar el problema y pues lo que pasó es que tenía un equipo que cada día estaba escuchando a mis llamadas, estaba leyendo mis emails y estaba haciendo un montón de practical know-how con el equipo, así que cada día voy a mejorar un porcentaje. Pues no. Y eso me ayudó muchísimo a comprender el valor de estar preparado por una llamada y el valor de hacer las preguntas justas y cómo comunicar. Cuando trabajé por la empresa Enterprise, lo que pasó es que tenía que contactar y comunicar con gente que está a nivel de millardos de dólares, o sea, VPs. Vice President de HR, Vice President de Learning and Development y muchos otros. Y ahí tenía un mentor, se llama Dan Tesniak, y él es el VP de Global Sales por una empresa que se llama Degreed. Y hemos hablado un montón, y él me dijo que estaba siempre importante cinco niveles. El primero es homework, preparación. El segundo es engagement, o sea, cómo puedes ayudar a la gente que comunica contigo de tomar una experiencia y el placer de hablar contigo. El tercero es el need assessment, o sea, comprender muy bien cuál es lo que ellos necesitan, ¿no? El cuarto es el knowledge. Necesitas que comprender qué puede hacer tu producto para ayudar a ellos. Ejemplos, use cases y muchos otros. Y el cinco es el close, ¿vale? Es cómo aprender a cómo a hacer un deal, hacer un meeting y ese es muy, muy importante. Pues esas son las dos empresas que me ayudaron un montón a comprender el ecosistema de ventas. SAS.
Y ya de tu lado, como fundador de Great Insight, transpórtate al pasado, ¿ok? ¿Ha pasado cuánto tiempo desde que lo fundaste?
Casi 8, 9 meses, pero oficialmente 4 meses.
Imagínate, 9 meses, 4 meses y ya están rompiéndola, botándola del estadio, como dicen los latinoamericanos. Hitting home runs.
Sí.
Entonces, lo que te propongo es que viajemos al pasado, un momento, hace un año, hace 2 años, y si tuvieras una varita mágica, y esa varita mágica te hubiera quitado un problema de la noche a la mañana, de la nada, al principio, cuando estabas fundando Great Insights, ¿cuál hubiera sido ese problema?
Esa es una pregunta muy, muy interesante. En mi opinión, sería las capacidades de la mayoría de la gente que trabaja en ventas de comprender el valor de la preparación antes de comunicar con un prospecto. Porque lo que pasa es que hoy en día hay un montón de gente que hacen lo que llamamos en inglés law of numbers. O sea, voy a llamar 100 personas y con la estadística, eso me puede ayudar a decir que una persona va a ser interesada. Y ese es un modelo que estaba funcionando ya hace 10 años, pero hoy en día no se puede, nunca más. Y todavía hay gente que no quiere cambiar, porque change management y muchas otras cosas no te lo permite, está muy difícil, y ese sería una de las cosas que me gustaría cambiar.
Totalísimo. Ahorita vamos a hablar más de ventas, vamos a hablar más de marketing, vamos a hablar más de Great Insight. Pero antes de eso, ya, bueno, quiero presentarte oficialmente a la comunidad de SaaS en español y a la comunidad que nos está viendo. Cuéntanos un poco de ti. Sé que eres multicultural, super skilled, hablas varios idiomas, pero ¿quién es Nadir y qué estabas haciendo antes de fundar Great Insight?
Pues yo soy italiano de Milano y yo desde que fui pequeño quería ser un footballer. Mi jugador más preferido son dos, Ronaldo y Diego Armando Maradona. Y el Ronaldo el original. Y pues cuando me fui por universidad, es que quería hacer el Wolf of Wall Street, la verdad, no, porque he visto el primer película que se fue por el 90 y me encantó como filosofía, no sé qué, y pues lo que pasó es que No me gusta hacer cosas que no son importantes. A mí me encanta aprender cada día y pues en el mundo de financia necesita que hacer a lot of the legwork, decimos en inglés, ¿no?
Sí,
Y
durante no.
pues no vas a aprender un montón en principio cuando empiezas. Y pues me encantó cambiar y hacer una cosa importante para la comunidad, ser un profesor de escuela por business, de high school.
Okay.
Y con mi tiempo me encanta viajar. Me fui por casi toda Europa, América, todavía no Latinoamérica, pero me encantaría después de COVID. Es una prioridad y pues sí, eso soy yo.
Aquí te esperamos en Colombia y Venezuela, segurísimo. Ahora,
Está
otra
bien.
cosa, te pregunto,
Sí.
haber estudiado economía y finanzas, ¿crees que ha determinado éxito con este proceso de fundar Great Insight, ser emprendedor, desarrollar las ventas y crecer? O sea, si los conocimientos aprendidos en la universidad alrededor de finanzas y economía te han ayudado en este proceso.
La verdad es que una cosa me ayudó, mi tesis, porque yo he hecho una tesis sobre fiat. Tenía un
Increíble,
CEO que
imagino.
se llama Alan Mulally y él se fue por fiat después del falimiento de la economía en los 2008. Ford, perdón, no fiat, Ford Motors. Y lo que pasó es que Ford
Okay.
fue una de las únicas empresas en América que no estuve financiamiento desde el gobierno. ¿Por qué? Porque el CEO, en ese caso Alan Mulally, ha hecho un proceso que permitía a la empresa de hacer bien en los años que pasaron y eso me encantó mucho porque él creía mucho en la innovación, permitía mucha innovación, permitía un proceso más claro. Y he hecho mi tesis sobre Ford y cómo se la pasó después del Financial Crisis en los 2008. Y la empresa que me ofrece el contrato se llama Patsna. Han leído mi tesis y me dijeron que fue muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué pasó? Que es que Ford fue uno de sus clientes. Y yo hablé de innovación y la plataforma ayuda a gente que trabaja en innovación con patentes y todo eso. Y pues sí, me ayudó. En términos de carrera, la verdad es que, o sea, cuando vas a estudiar financia, lo que pasa es que vas a tener una fundación muy importante en el futuro. Afuera del carrera es importante porque vas a comprender cómo el comercio funciona, ¿vale? Y eso, en mi opinión, es importante. Pues la universidad y si eso te ayudó mucho, hay gente que puede decir de sí, hay gente que puede decir de no. En mi opinión, no es el más importante, ¿no? Creo que es bueno, pero hoy en día, en mi opinión, es... Sabes hacer el trabajo, está bien. Tienes la competencia técnica, está bien. El otro lo puedes aprender, porque hoy en día, gente que escucha tu podcast, vas a aprender un montón que la universidad no te ofrece. La gente que ves vídeos sobre YouTube, la gente que escribe artículos, que lee artículos, pues hay un montón de maneras hoy en día de cómo aprender. Y universidad es una manera importante, pero no es la única y no es la sola. O sea, no es la única más importante hoy en día, ¿no?
Sí, total. A mí me gusta es contrastar, ¿no? Y ver la cantidad de fundadores que está haciendo lo mismo que estudió o si se relaciona lo que estudió con su trabajo como founder. Y la
Sí.
mayoría estaban en tres áreas, ¿ok? En ingeniería, en publicidad y en finanzas. Ingeniería, publicidad y en finanzas. Es muy, muy común verlo de esa manera. Entonces, Ya vamos a aterrizar un poquito más lo de Great Insight y todo lo que hace la herramienta. Sé que es una apuesta muy, muy interesante para simplificar prospección, para hacer investigación de mercado, para obtener data súper interesante, para hacer tailored pitches, pitches y propuestas personalizadas para todos tus esfuerzos de venta. ¿Cómo decidiste entrar en esta industria? Eso se te prendió el bombillo, fue después de haber trabajado 5 años en ventas de tecnología. Mapeaste el proceso como me lo comentaste. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó para take the lead y hacer el salto y de una vez enseñarte con esto?
Yo a mí me encanta leer, Gabriel, me encanta leer. Porque Sócrates ha dicho que leer y aprender desde los que han aprendido en una manera muy dura es más fácil y te ayuda mucho más, ¿no? Y pues lo que aprendí son dos cosas. Una es un término que aprendí en universidad que se llama CAGR, Compound Annual Growth Rate. O sea, cuánto una empresa o una industria vas a crecer cada año en porcentaje. Y lo que pasa es que en el mundo SaaS, Software as a Service, está haciendo muy, muy bien porque la adopción está creciendo. Y cuando ves el tempismo, que es la otra, fundación muy importante, que es el tiempo. Es el tiempo justo, porque hoy en día con el COVID hay un montón de gente que no tienen un budget de surplus. O sea, no tienen muchos budget. Y pues lo que pasa es que tienes un quote de Marcus Aurelius que dice: necesitas que focalizarte sobre lo que es esencial, porque hay un montón de cosas que vas a hacer hoy todos los días, pero necesita que focalizarte sobre lo que es esencial. Y esa pregunta de lo que es esencial para mí se vi el año pasado con el COVID, porque el budget no estaba como lo estaba antes y las tecnologías hay un montón. Entonces, por vender hoy en día necesitas que vender tu producto como un producto esencial. ¿Cómo vas a hacer eso? Es hacerlo comprendiendo, uno, las estrategias de la empresa y dos, las necesidades de los gerentes que necesitan que tomar la decisión por la cual te ayuda a vender a tu producto. Y para nosotros esas dos cosas me dio la fuerza y el espíritu de pensar, de hacer y crear una cosa importante.
Wow, qué excelente. Y en el equipo, ustedes, ¿cuál es tu rol exactamente dentro de la empresa?
Sí, bueno, pues lo que pasa es que yo me encanta Warren Buffett, ¿no? Y Warren Buffett habla de la manera en su libro con Bill Graham, que se llama The Intelligent Investor. Y una de las cosas que me encantó de Warren Buffett es que dice siempre necesita que focalizarte sobre effective allocation of resources, alocación efectiva de los recursos. Y pues lo que pasa es que yo como CEO tengo tres responsabilidades. Uno, la cultura, ¿vale? Pues porque la cultura se empieza con el fundador y eso es importante. El segundo es la alocación de lo efectiva de los recursos y tercero, vender a gente como ti, vender a gente para tener, o sea, digamos, oportunidades de mostrar Great Insight, vender a los que quieren trabajar con Great Insight, vender a los clientes o potencial clientes. Entonces, para mí es permitirme de ofrecer una visión y vender la necesidad por Great Insight por los que serían los clientes, los compañeros, los partners que puedan ayudar a Great Insight a crecer con suceso.
Está buenísimo eso. En tus propias palabras, cuéntanos cómo funciona Great Insight y cómo me beneficia a mí como founder que estoy construyendo un equipo comercial y estoy tratando de vender. Porque fíjate lo que ocurre, que normalmente hay como una confusión. Dice, ¿qué necesito primero? ¿Un departamento de ventas o localizar una estrategia de marketing para avanzar? Y eso le pasa a la gente en Early, en Seed, que no está muy claro, porque hacen crecer la startup hasta un punto, llegan a un techo. Entonces, antes de meternos a la explicación de cómo trabaja Great Insights, me gustaría saber, en tu opinión, ¿qué tiene más peso e importancia al momento que estás empezando la startup, las ventas o el marketing?
La verdad es esa, es que no es uno o el otro, son los dos. Y eso es por qué. Porque si tú miras a Great Insight, lo que hemos hecho, y eso hablé con Courtney también, es una persona muy inteligente, McLovin, y lo que él dijo, yo soy muy de acuerdo con él, es que necesitas working capital. O sea, cada mes cuando ganas dinero, necesitas ver el gross margin y el net margin. Tienes dinero para permitirte como CEO, como founder, de disfrutar a ese dinero para ayudar tú mismo a crear contenido, a ofrecer oportunidades de trabajo por talento y todo eso. Pues lo que pasa es que para nosotros hemos creado un sistema donde cuando ganamos un cliente, el margin está totalmente alto que te permite de hacer eso cuando vas a crecer. El marketing necesitas uno como founder de tener un competencia bastante de estar un authority, ¿no? Porque lo que pasa hoy en día es un otro ventaje si tú tienes un authority in the industry que te permite de tener gente que te escucha. Esa es una manera. La otra, hay un montón de gente que necesitan que pagar por el marketing y eso es bastante importante también porque el brand, el know-how, son dos cosas muy importantes. Y la gente que va a trabajar contigo o va a ser un cliente de ti, se va a preguntar quién trabaja contigo y quién es tu cliente. Porque ninguno quiere ser el número uno. Todos quieren ser el segundo, el tercero, el cuarto. Y el marketing te ayuda con eso porque vas a crear una experiencia. Cuando tú ganas un cliente, el marketing lo que hace después es comunica con el cliente, así que puede crear case studies. Así que puede crear una experiencia para lo que van a ser los nuevos clientes. Así que puede crear webinar para hacer un poquito de educación sobre las necesidades de ese tipo de tecnología en la función a donde los clientes o los prospectos operan. Y pues eso, en mi opinión, esa es la respuesta para mí más efectiva. Es los dos, vender y marketing.
Y eso nos lleva directamente a Great Insight, porque todos los insights y toda la información que tú puedes extraer utilizando la plataforma te puede ayudar para hacer contenidos para el marketing, ¿cierto?
Sí,
Entonces,
sí.
en pocas palabras, ¿cómo funciona Great Insights y cómo me beneficia a mí como o director comercial o fundador?
Pues hoy en día funcionan dos maneras. La primera es, hoy en día la gente va a buscar cosas por Google, ¿no? Vas a escribir un nombre de una empresa, vas a buscar contenido, vas a hacer control F y escribir una palabra llave y buscar un poquito de contenido. Eso te toma 30, 35, 40 minutos para buscar informaciones relevantes a lo que tú estás vendiendo. No genérica, pero relevante, ¿no? Que está muy interesante para ti y para el prospecto con quien vas a hablar. Nosotros ofrecemos la misma experiencia, pero lo permitimos de ganar la información necesaria de insights relevante en 2 minutos.
Buenísimo, el proceso al final es muy straightforward.
Sí.
También ayuda en data scraping, ¿cierto?
Y el segundo, Y es ese a donde la gente que no tiene tiempo que hacer su búsqueda cada vez por los clientes con quien quieren hablar o los potenciales clientes, hemos creado un servicio aún donde gente que tiene accounts específicos y quieren insights relevantes para la empresa, o sea, el producto que quieren vender y sus potencial clientes. Y lo que nosotros hacemos es utilizamos a nuestra tecnología para crear insights prontos, así que ellos lo pueden utilizar sin tener que hacer la búsqueda y todo eso. Ese es el otro tipo
Genial.
de servicio que ofrecemos también.
Genial, súper. En estos 8 o 9 meses y 4 meses de fundados oficialmente, ¿cómo ha sido su crecimiento? ¿Cuántas personas tienen actualmente en el equipo, y cómo es su organización?
Sí, vale. Nosotros en ese momento estamos un talent-driven team. O sea, financiamiento está cero. Todo interno con lo que llamamos competencia interna. O sea, mi co-founder, Joel Solimosi, es una persona que tiene 10 años de artificial intelligence. Inteligencia artificial, NLP, machine learning, y ha trabajado con casi nueve startups en Silicon Valley, San Francisco. Pues hemos creado el producto internamente. Yo tengo la experiencia de ventas y pues a mí me ayudó a crear el proceso, la idea, y tengo una otra persona, se llama Amira Mansour, que también ella trabaja en el graphic design y crear un poquito de experiencia en lo que es el website, ¿no? Porque en el website, cuando hay gente que va a visitar el sitio, necesita que tener una experiencia que le permite de tener la confianza para utilizar el producto, ¿no? Y pues tengo tres interns en ese momento, porque lo que pasa es que como empresa, como parte de la cultura, nosotros queremos ayudar a la gente que quiere crecer. Porque tú me preguntaste una pregunta muy importante cuando hemos empezado, o sea, ¿está importante la universidad para tu carrera? Pues para algunos sí, para otros no. Y nosotros lo que queremos hacer es ofrecer a la gente que está estudiando en la universidad o está estudiando, de trabajar en una manera donde pueden aprender y hacer prácticas sobre lo que aprenden cada día. Y eso sí es muy importante para nosotros, porque nos permite hacer un bien a la comunidad y la gente que está buscando trabajo y permitir a ellos de tener experiencia. Entonces, en ese momento tenemos tres y pues tenemos un otro dos que son de los mentors que están ayudando también. Se llaman Tom Ryan y Donna Dudek, y esos dos son impresionantes. O sea, tienes una experiencia en las ventas de casi 15 años. Y eso nos permite de tener gente con mucha, mucha experiencia que nos puede ayudar en el camino.
Okay. ¿Y cómo empezaron o cómo decidieron cuál era su estructura de precios, pricing structure?
Sí.
¿Cómo cobran? ¿Cómo lo decidieron?
Pues el pricing, lo que pasó es que nosotros estábamos focalizados sobre el value-based pricing, o sea, el valor de lo que nosotros ofrecemos. Y pues lo que pasa es que si tú vas a tener un cálculo cada mes, la empresa de compensación a la gente que trabaja en ventas, si tú vas a crear, tener un meeting y trabajas por una empresa, llamas Nadir y Nadir te dice, vale, vamos a tener un meeting. Esa persona que ha hecho ese meeting y este meeting va a crear una oportunidad para la empresa, va a ganar más o menos $100. Cada meeting vas a ganar una compensación extra de $100. Pues lo que nosotros estamos ofreciendo en ese momento es una herramienta y un software que no va a costar mucho más de lo que usted está pagando en ese momento para solo una oportunidad en términos de compensación para cada persona que se va a inscribir por el producto.
¿Pero es un one-time payment o es un recurring fee?
Vale, lo que pasa es que nosotros ofrecemos dos, o sea, cada mes para los que quieren hacer mensil y anual para los que quieren hacer anual. Pues nosotros, el interés es de hacer un lifetime value de 10, 20, 30 años. Entonces, si ellos hacen el año, el contrato anual nos permite de aprender un montón en esos 12 meses, así que nos podemos prolongar el contrato por muchos otros años. Cuando lo haces por un mes, cada mes, permites a la gente que no tienes un budget o no tienes las ideas claras de utilizar el producto y ver el valor. Y pues eso nos ayuda también, porque así ofrecemos la oportunidad a cualquier persona de utilizar el producto.
Buenísimo. Y en cuanto, esto ya te lo pregunto como opinión personal. No estoy muy seguro si Great Insights prefiere inversores o bootstrapping. En tu opinión, ¿bootstrapping o inversores?
La verdad, Gabriel, la verdad, ¿vale? Es que inversión es importante, porque no puede decir que inversión no es importante. Si tú eres Google y todos los otros softwares, Snapchat, pues Airtable, hay un montón de esos, ¿no? Y lo que pasa es Salesforce, lo que pasa es que ellos han tenido inversión. Entonces, yo no puedo decir que inversión no es importante o no se necesita, porque no es verdadero. Mi opinión es bootstrapping. Y es ese por qué, te digo por qué. Necesita que vender el producto. Hoy en día hay gente que piensan a la inversión antes de pensar a cómo vender el producto. Pues si una persona te viene a ti, Gabriel, te dice, yo necesito 10 millones de dólares, pero no sé cómo voy a vender el producto y no sé el predictable revenue que voy a tener en los próximos años y no tengo nada. Y algunas veces hay gente que no ha un producto y necesita inversión para crear el producto. Y si tú piensas a la persona que vas a hacer la inversión, él va a decir, vale, yo tengo un montón de leverage. Si tú quieres eso, necesito 40% de tu empresa. Eso te va a matar, porque lo que pasa es que cuando vas a crecer, vas a necesitar mucho más dinero. Y pues lo que pasa es que tu porcentaje de la empresa va a disminuir hasta que un día tú no, nunca más vas a ser un fundador, vas a ser un empleado. Y ese es el problema. Pues para mí, y mi opinión para los otros también, es si tú puedes hacer bootstrapping antes, ganar dinero, hacer bien, y pues hablar con gente que hace inversión con una posición de fuerza, eso te permite de hacer las cosas como las quieres tú y no como lo quieren los otros. Y eso te puede ayudar a crecer y tomar inversión. Y inversión es importante con quién lo haces, porque tomar dinero no está tan difícil. Lo que es más difícil es tomar dinero de gente con quien quieres trabajar, con quien quieres crear una relación. Y eso está muy, muy difícil. Esa es mi respuesta.
Buenísimo. Mira, fíjate. En líneas generales, yo sé que Great Insight es una herramienta de prospección y que ayuda a extraer data relevante del mercado para tomar decisiones a tiempo. En líneas generales, ya sé que apoyas el bootstrapping y es mejor como generar tracción primero y después buscar inversores. Pero tú, en tu caso particular, ¿qué herramientas utilizaste para crecer y hacerlo bootstrap? ¿Qué estrategia de venta utilizan? Si quieres, hazme con un pequeño outline, un paso a paso, algo que le pueda servir a un fundador que está desarrollando su departamento de ventas. ¿Cómo puedo hacer yo para generar más clientes para mi SaaS startup B2B?
Sí, no, esa es una. Mira, la primera, y esa es la primera. En inglés se dice who, then what, or who before what. O sea, ¿quién antes de cosa? O ¿quién
Antes de qué.
después cosa? Y esa es la primera, esa es la primera. O sea, ¿quién conoces en tu network que te puede dar la oportunidad de sacar tu primer cliente? ¿Vale? Esa es la primera cosa, la primera. Es quién conoces que puede dar la oportunidad de aprovechar a tu producto, de dar customer reviews, de ser tu cliente, y eso te va a dar credibilidad con los otros con cuando vas a hablar con ellos. La segunda, y eso es el hustle mode, o sea, participar, por ejemplo, yo participé a Clubhouse, gané un cliente de este Clubhouse, porque estaba hablando de mi startup, la persona lo encanté lo que estaba diciendo, nos hemos hablado y él ha visto que yo estaba en Clubhouse con gente que tiene mucho respeto y que piensan bien de mí y eso me ayudó. Y entonces es quién conoces y quién te conocen que pueden hablar bien de ti, que pueden ser tu champion. ¿Vale? Esas son las dos primeras cosas. Y pues después de eso hay hacer llamadas cada día, enviar mensajes, crear vídeos y hacer cosas en una manera que está consistente. Ese es el más gran problema y lo que es más difícil de hacer es consistente. Porque si tú lo haces bien por una semana, no va a ganar. Si tú lo haces bien cada día, cada semana, por 6 meses, vas a ver el resultado. Es
Total.
consistente.
Consistency is key, man. Eso es la
Sí.
consistencia, gana partidos, la consistencia gana campeonatos. Ahora, me pregunto, ¿cómo sería un día normal de un Sales Development Representative, un prospector,
Sí.
un appointment ¿Cómo sería? Así como una radiografía de un día normal. ¿Qué hace?
Vale, y lo que pasa es que hay un montón de empresas que tienen filosofías
Diferente.
un poquito diferente, pero yo voy a decir en una manera genérica lo que pasa por un Sales Development Rep. Lo que pasa es que hay tres funciones. La primera, buscar prospectos. Y eso lo puedes hacer sobre LinkedIn, sobre tu CRM como Salesforce, como HubSpot, como otras tipologías de CRM. Y esa es la primera cosa. Cada día buscar nuevos prospectos. La segunda es crear sequences, o sea, secuencias. Y eso lo que pasa es que vas a tomar los prospectos que tú tienes en tu nombre, o sea, que appartienen a ti. En el CRM y vas a crear un sistema de cómo vas a comunicar con esa persona. Y eso se llama secuencia. Y eso te permite de tener una cosa que se llama tasks. Tasks son cosas que necesita que hacer cada día. Y de media, un Sales Development Rep va a tener desde los 60 hasta los 100 tasks. Y eso quiere decir llamadas, email manual, videos, conexión sobre LinkedIn. Esos son tasks que un Sales Development Rep necesita que hacer cada día por los varios prospectos y con empresas con quien quieren comunicar con. Y la tercera, lo que es importante es que cuando haces esas llamadas, y vas a tener información, tienes la responsabilidad de poner todo eso en el sistema. Porque lo que pasa es que ese tipo de información, como por ejemplo, si yo hablo contigo y tú me dices, Nadir, nosotros estamos pensando hacer eso, 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 eso es nuestro problema, toda esa información es importante porque la persona que va a tener el meeting necesita ese tipo de información, así que él puede tener una conversación que está mejor que la conversación que tienes en ese momento. Porque si no, el prospecto se va a burlar. O sea, va a decir las mismas cosas que has dicho a la persona de antes. Y eso no es una buena experiencia. Pues esas son las tres cosas que un Sales Development Rep va a hacer como función. Pues tienes formación. Cada semana vas a hacer llamadas con los equipos de práctica. Vas a aprender nuevas cosas, cómo funciona el producto, los use cases, cuáles son las cosas que los clientes que nosotros tenemos dicen que nosotros hacemos muy, muy, muy diferente en una manera muy bien que nosotros podemos compartir con los prospectos. Y pues cuando es el día de un SDR, de un Sales Development Rep, tienes una gran parte de selling, o sea, llamadas, escribir emails y todo eso, y una parte bastante importante también administrativa, o sea, de buscar contactos, de poner la información en el CRM, y pues sí, eso, y formación.
Y te lo pregunto es porque muchas veces está la confusión de los fundadores cuando están empezando su actividad comercial o están construyendo su departamento de marketing. Entonces, hay opiniones encontradas en la industria que dicen, what should I hire first? ¿A quién debo contratar primero? ¿A un SDR o debo contratar primero a un equipo de marketing o una pequeña agencia o un in-house marketing team? Hay opiniones encontradas. Yo personalmente soy de los que opinas que tal vez es más provechoso para alcanzar cash flow primero un Sales Development Representative y después puedes meterte, después de traer información del mercado, puedes meterte a hacer los funnels, las cartas de venta, los webinars, pero conociendo bien. ¿Cuál es tu opinión alrededor de eso? Porque hay mucho debate alrededor de qué es primero, un Sales Development Representative o un Marketing Team.
Sí, sí, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que mi opinión es Sales Development Rep es una de las funciones más importantes en ventas. Más importante. Porque sin ellos no vas a tener meetings, no vas a tener oportunidades, no vas a tener nada. Y pues lo que pasa es que la pregunta no es cuál es mejor, Marketing o Sales Development Rep. La pregunta es una pregunta de opportunity cost. O sea, ¿cuánto me va a costar entrenar, crear una formación que me permite a esos SDRs de hacer el trabajo bien? Esa es la pregunta más difícil, porque lo que pasa es que con un marketing team vas a tener resultados más veloz que con un SDR, porque el SDR necesita que hacer todo su mismo. Cuando vayas a un marketing team, tienes sistemas, software, automatización, todo lo que puedes pensar. Y pues lo que pasa es que con un marketing team vas a tener oportunidades o meetings, pero no necesariamente de calidad. Con un SDR, con el tiempo, la formación justa, vas a tener no solo las personas justas con quien vas a hablar, pero oportunidades que pueden ayudar a la empresa de ganar mucho dinero. Y pues la pregunta para el founder es, ¿el tiempo que yo tengo me permite de crear una función como el del Sales Development Rep que me puede crear un consistent flow de meetings o un marketing team que me puede garantizar un consistent flow de meetings short term sin con el potencial problema de no tener meetings relevantes o que no son con las personas que ayudas a nosotros a vender el producto? Y esas son las preguntas que un founder necesita que hacer. Es, ¿cuánto es importante el tiempo para mí?
Está buenísimo. Hemos sacado una cantidad de Golden Nuggets, información de valor buenísima, de verdad. Honestamente te lo digo, Nadir, esta ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido de las últimas, de verdad. Buenísimo y te agradezco
Genial.
muchísimo. Ya se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero todavía me quedan dos o tres preguntitas que te voy a hacer.
Sí.
¿Cuáles son los planes de Great Insight para los siguientes 5 años?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que estaba hablando con uno de mis mentors y me dijo eso. Me dijo, Nadir, hoy en día hay gente que no quieren hacer el proceso, quieren el producto, o sea, el producto final. Cuando yo voy al restaurante, no quiero saber cómo has hecho la pasta, cómo, de dónde está. Yo quiero comer y ya está. Quiero ver el producto y comer. Y pues lo que pasa es que nosotros estamos trabajando sobre tecnologías nuevas que nos permite cuando, porque nosotros tenemos artificial intelligence, ¿no? En nuestro producto. Y con los datos que se van a incrementar para cada empresa con quien trabajamos, lo que nosotros nos queremos hacer en los próximos 5 años es permitir a la gente de tener una experiencia, porque hoy en día el trabajo de ventas está muy difícil, está muy estresante. Y pues, ¿cómo podemos ofrecer un ecosistema de productos que permite a la gente de hacer ventas en una manera que te ayuda a ser feliz de vender y ver los resultados? Y haciendo todo eso en una manera a dónde estás diferente a los otros. Y pues lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos un montón de información sobre cada empresa y sus potenciales clientes, los que podemos ofrecer y lo que estamos trabajando en ese momento es de permitir de crear un semi-automated mensaje que puede utilizar a esos tipos de información que son relevantes en tus mensajes. Así que un founder puede utilizar Great Insight no solo para buscar información, pero también para buscar ese tipo de información y comunicar con esos tipos de prospecto en una manera que te permite de hacer todo eso en una automatizada, pero con la mentalidad y la competencia de una persona. Y eso te ayuda hacer las cosas más rápidas con calidad, que es muy, muy difícil hoy en día. Esa es una de las cosas que aún nosotros estamos trabajando, es cómo crear mensajes y recomendación. Pues cuando tú vas a tener una conversación con un cliente muy importante, cuando nosotros vamos a ver cuáles son tus potenciales clientes, cuáles son las cosas con quien tú puedes ayudar un montón, y nosotros vamos a leer todas las informaciones públicas sobre esa empresa, no, nos podemos darte recomendación de preguntas, de informaciones que tú puedes utilizar en tu cold call, en tu discovery call, en tu demo, y así que nosotros vamos a hacer el GPS. Y tú vas a ser el conductor en tu coche. Así que a dónde quieres ir, nosotros te lo permitimos de hacer en una manera más seamless. Y
Hasta
sí, esa es la
80%,
visión.
hasta 80% del tiempo de prospección, análisis e investigación. De verdad que está alucinante. Nadir,
Sí.
muchísimas gracias. Todavía no me despido, me quedan dos preguntas más. ¿Qué ves en la industria? No quiero ponerme profeta del desastre, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sea una gran amenaza que pueda afectar a la industria SaaS, que podría limitar el crecimiento de Great Insights?
En mi opinión, hoy en día, la cosa más, lo que veo yo es que hay un montón de empresas hay un montón de gente que quiere crear una cosa, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando tienes un montón, puede crear confusión. Y eso puede ser una cosa buena por Great Insight y una cosa no buena por Great Insight. Te voy a dar un ejemplo. Si tú ves en el mundo de cybersecurity software, hay casi 3.000 softwares. 3.000. 3.000 opciones en el mercado. y tienes casi 9.000 personas que están buscando de vender, ¿vale? Tú eres un cliente y necesitas un producto, ojalá, tienes 3.000 productos y necesitas que focalizar sobre exactamente lo que tú necesitas. Y lo que pasa es que los que van a crecer mucho más veloz, van a tener mucho más use cases, van a tener mucho más credibilidades. Y lo que pasa es que los que son nuevos no van a tener la misma credibilidad, la misma competencia, y eso puede estar más difícil vender, porque gente quiere dos cosas. Producto que puede hacer lo que tú estás diciendo que puede hacer, y la credibilidad. Y esos dos necesitas que correr, ¿vale? Necesitas que crear nuevos productos, necesitas que hacer mucha innovación. Y lo que pasa es que necesitas que estar extremadamente diferente como producto, como servicio. Y eso está muy difícil cuando tienes 3.000 productos, porque la manera a dónde vas a ser diferente, uno, ese es el primero. Porque todo te conocen. Esa es una manera de estar diferente, porque todo te conocen, por ejemplo. Y eso sí es que lo que vas a ser más difícil es cuando vas a tener muchas más empresas y emprendedores, el mensaje, la comunicación, cómo estás diferente, vas a ser muy, muy difícil. Muy, muy difícil para ganar clientes.
Y hay que estar mosca, hay que estar pendiente. Ahorita no recuerdo bien cuál fue esa historia, pero fue un gran founder muy famoso que creo que se le paró a Salesforce tratando de hacer una empresa bootstrap y al final Salesforce lo arropó y gastó, no sé,
Sí.
150 millones de dólares. No recuerdo el nombre de.
Amazon es el número uno en eso. Lo que pasa es que Amazon ven lo que venden, vas a vender sobre Amazon, y si ven que tienes un margen muy bueno, te dicen, nosotros nos queremos comprarte. Tú dices, no, vale. Lo que hacen es una estrategia que se llama starting at a loss. O sea, venden el producto. Si tu producto cuesta $100, Amazon lo va a vender a 0,99 centésimos, ¿no? Y lo que pasa es, ¿cómo vas a hacer competición con un producto que viene a $1 y tu producto cuesta $100? No tienes el capital que ellos tienen, no tienes los recursos que ellos tienen, y esa es una cosa muy, muy difícil. Pues la cosa que me hace reír a mí es que está bueno para Great Insight, porque nosotros podemos decir a mucha gente, utiliza nuestro software, así que puedes estar bastante diferente a los otros, y eso es cómo lo puedes hacer. Pero todavía ese es el problema más grande, es que vas a tener muchísimos productos, muchísimos.
Pero en síntesis, bueno, la buena noticia es que uno tiene como información privilegiada con Great Insight.
Sí.
Entonces, ¿dónde podemos conseguir Great Insight? Yo sé que es gr8insight.com, ¿cierto?
Sí.
Además, ¿en qué otros canales te podemos conseguir a ti, Nadir, y también conectar
Pues
a Great
si
Insight?
alguien tienes cualquier pregunta, cualquier cosa sobre LinkedIn, Nadir Mansour, Nadir Mansour, Mansour, y por mi email, nadir@greatinsight, gr8insight.com, y pues mi Clubhouse, Nadir Mansour. Ya está.
Muy activo en Clubhouse. Por allá nos estamos viendo, Nadir. De verdad, muchísimas
Sí.
gracias. Una última, antes de que se me olvide. ¿Qué
Sí, sí.
recomendación le darías a los founders que nos están escuchando, que estén en un viaje parecido de Early, de Seed? ¿Qué recomendación les darías, a ellos para que tuvieran éxito?
Es una muy buena pregunta. Porque yo tengo muchas cosas, ¿vale? Pero en mi opinión, lo que es más importante, el principio que yo utilizo hoy en día, cada día, es consistente. O sea, te explico en una manera muy, muy, muy simple. Piensa a lo que tú sabes hacer bien y va a aprender cómo puedes hacer bien un porcentaje más cada día y hacerlo consistentemente, ¿vale? Cualquier cosa que vas a hacer, si no vas a tener consistencia, no vas a ganar. Y la manera para explicar a la gente que está escuchando es, pregúntate si yo no soy consistente en lo que voy a hacer en ese específico caso. ¿Puedo ganar, sí o no? Y la respuesta 99% de los casos es que es no. Y ese es lo que es más importante. Si tú quieres hacer una cosa, hágala con consistencia. Y
el compound
sigue
effect.
Aprender, sigue estar curioso y tener muchas preguntas. Esas son las dos cosas que voy a decir hoy en día, que según mi opinión está muy importante.
De verdad, buenísimo, Nadir, todo lo que nos has compartido. Yo creo que nos queda pendiente esta reunión para ponernos más en profundidad con sales, prospecting, marketing y todos los sistemas que están utilizando en Great Insight. Estamos pendientes para la segunda temporada. Nadir, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, compartir tu experiencia y ser siempre tan abierto con nosotros latinos. Sé que te encanta nuestra cultura, la cultura hispana en general. Y de verdad, para nosotros es un honor. Eres uno de los de nosotros.
Es un honor todo mío, de verdad, Gabriel, y muchas gracias a ti, muchas gracias a Andrés, muchas gracias a Nie, a la comunidad que tú has creado, y tengo una apreciación para usted y la comunidad y tu afición, y es un honor, un gran honor, y a mí me encanta Latinoamérica. Pues la próxima vez, cuando nos vemos por un coffee de persona, face to face.
Hecho, muchas gracias. Esto fue todo en la edición, en esta edición de Nivel C Podcast, el podcast donde conversamos con fundadores y CEOs sobre su experiencia en la industria SaaS. Si estás en la industria y aún no eres parte de nuestro nuevo grupo en Facebook, SaaS en Español, les vamos a dejar los enlaces aquí encima o aquí abajo, igual que todos los enlaces de Nadir y sus canales sociales de Great Insight para que lo sigan. Si tienen dudas, comentarios, preguntas o alguna recomendación de alguien que quieran entrevistar, la dejan también en los comentarios. No olviden sintonizarnos en nuestra siguiente edición. Gracias.
Muchas gracias.